Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver debajo de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Y ya estamos en Juan 16, entonces vamos ahí, Juan 16. Y ya en el contexto que estamos viendo, tenemos a Jesucristo básicamente explicando la obra del Espíritu Santo, esa obra del Consolador. Y vimos el primer aspecto de esa obra es que es el Espíritu Santo redarguyendo el mundo en tres maneras. ¿Sí? En el pecado, porque no creen en Jesús. En la justicia, porque Él se va a la diestra de la majestad. Y en juicio, porque el príncipe de este mundo ya es juzgado. Entonces vimos todo eso. Y hoy vamos a ver algunos aspectos de la obra del Espíritu Santo que tienen que ver con los creyentes, los que siguen a Cristo, porque Él tiene tres aspectos que tienen que ver con ellos, en lugar de uno que tiene que ver con este mundo. ¿Sí ve? Entonces vamos a ver lo que Jesucristo nos enseña aquí y también ver cómo Jesús extendió y dio más detalles sobre esta obra por medio de sus apóstoles como Pedro, Pablo, etc. en las otras epístolas del Nuevo Testamento. Okay. Entonces vamos a Juan 16. Juan 16 y versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y Jesús siguió su mensaje con explicando el segundo aspecto de la obra del Espíritu, que es consolando a los creyentes en Cristo. Básicamente mostrando que el Espíritu Santo es el Consolador, ¿sí ve? Y lo que vimos en estos versículos es la verdad que el Espíritu nos da instrucción, ¿sí ve? Por ejemplo, en versículos 12 y 13, viste, como dice en versículo 13, porque no hablará de sí mismo. Y aquí podemos aprender algo sobre el Espíritu Santo, que es que Él predica sobre Jesús, no necesariamente de Él mismo. Entonces la primera cosa que vas a ver, que si el Espíritu Santo está dando instrucción, no vas a verle predicando sobre Él mismo. Es decir, las denominaciones que enfocan el Espíritu Santo o dicen, si tienes el Espíritu Santo y todo eso. El enfoque en el poder del Espíritu, nada de eso es del Consolador. ¿Sí, va? Todo eso es francamente una mentira porque no están siguiendo la verdad que el Espíritu Santo escribió. Porque Él quiere guiarles a Jesús y mostrar al Señor Jesucristo, no a Él mismo. ¿Sí, va? Y ahora estamos viendo que la obra del Espíritu Santo es contrario a lo que piensan la mayoría. Y eso es una parte de esta obra del Espíritu, porque Jesús dijo muy claramente que el Espíritu Santo quiere guiarnos a la verdad. Por eso Él nos da instrucción. Y parte de esa verdad es el enfoque en Jesucristo en este momento. ¿Cómo funciona esto? Eso es una buena pregunta. Vamos a Primera de Juan 2 y versículo 27 y también Primera de Corintios 2. Primera de Juan 2 y Primera de Corintios 2, por favor. Y discúlpenme, hermanos, recibí una bendición de los hermanos, que es un nuevo libro, entonces estoy ejercitándolo ya. Primera de Corintios 2 y Primera de Juan 2, sí puede ser por eso que tomo un poco más tiempo, porque las páginas son nuevas. Primera de Juan 2 y Primera de Corintios 2. Y Primera de Juan 2 es el apóstol Juan expandiendo sobre lo que recibió de Jesucristo aquí históricamente. Y él dice en versículo 27: Empero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros. Eso es el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe. Mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseverar en él. Es decir, según el Espíritu que mora en su corazón, si Él te enseña algo, debes seguir con esa verdad. Perseverar en eso. Por ejemplo, el Espíritu te dio testimonio a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Eso es solamente algo que el Consuelo puede confirmar a ti, cristiano, si realmente renaciste. Y si recibes eso de Él, debes perseverar en eso. Reconocer lo que el Espíritu mostró a ti y seguir adelante con esa seguridad eterna. ¿Sí va? Pero hay más verdad que el Espíritu quiere mostrar a ti. Él quiere seguir enseñándote, guiándote en toda verdad. Y eso nos lleva a 1 Corintios 2. Porque ya puede ser que estás pensando de que si Él me enseña todo, no necesito a nadie o ya sé todo por Él. No es exactamente así. Cierto que tienes el Espíritu de Dios adentro de su corazón, cristiano. Pero Él tiene que trabajar contigo para mostrarte las cosas de Él, porque Dios sabe todo. No sabemos todo. Necesitamos tiempo, somos criaturas finitas. Y Él quiere guiarnos a toda verdad poco a poco. ¿Cómo es que Él lo hace? Primera de Corintios 2 y versículo 10 dice: Empero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo comprende, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y es por eso, hermanos, que sabemos que los que no son renacidos no saben nada sobre Dios. Pueden decir que piensan que saben todo de Dios, pero no es así. Ellos no tienen relación personal con Dios, entonces no le conocen. ¿Sí va? 12. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y pensando en lo que Jesús dijo, Dios dio, ¿sí va? Dios nos ha dado Jesús. Entonces el Espíritu Santo no quiere mostrar a sí mismo, sino el Hijo de Dios, que fue regalado por Dios. Él quiere mostrar Jesús a nosotros, porque Jesús es Dios. Y si quieres reconocer las profundidades de Él, tienes que dejar que el Espíritu te guíe para que puedas reconocer esas cosas en su vida y en su ser. 13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Palabras que no son de los humanos. Puede ser que necesitas la palabra de Dios. El 65 en español. ¿Sí va? 65. Entonces, lo que quiero mostrar es que el Espíritu Santo va a guiarte a la Santa Biblia. Él siempre hace eso, porque Él utiliza las palabras que Él escribió para alimentarte, enseñarte, darte instrucción, guiarte a toda verdad, porque la palabra es la verdad. Esto es toda verdad. ¿Sí, verdad? Entonces, la cosa más rara con las personas que enfocan el Espíritu Santo y todo eso es que ellos evitan la Biblia. Mostrando, número uno, es por eso que no saben lo que Jesús dijo en versículo 13 y están ahí hablando sobre el Espíritu Santo y no sobre Jesús. ¿Sí ven? Mostrando que no son guiados por el Consolador. Pero también evitan la palabra, que es la única manera que, en que ellos pueden recibir algo del Espíritu Santo para que ellos dejan de esas cosas. Eso es una tristeza. Pero gloria a Dios, si ellos realmente son salvos, Él va a seguir intentando, guiándoles a las palabras de verdad para que ellos puedan tomar el tiempo para leerlos, comparar lo espiritual y reconocer una verdad como lo que estoy mostrando aquí. Porque el Espíritu no habla de sí mismo. Él quiere mostrar a Jesús que está indicada y levantada y magnificada en esta palabra. Gloria a Dios. Otra cosa que vimos en esos dos versículos es que en versículo 12 Jesús dijo a los discípulos que había cosas que él quería enseñarles, pero no las podéis llevar. Entonces eso muestra muy claramente que Dios sabe que hay cosas que él puede enseñar o él quiere enseñar a sus hijos, pero hay veces que no son capaces de recibirlos en ese momento. Y es por eso que el versículo 13 comienza con empero. Porque Dios tenía un plan para ayudarles a crecer en la fe, para que ellos pudieran llegar al momento que podían recibir esas otras cosas que Él quise enseñarles, pero no podía en ese momento. ¿Sí, va? La verdad es que Dios el Padre sabe cómo revelar cosas a nosotros por medio de su Hijo y del Espíritu de Cristo. Entonces, parte de su crecimiento cristiano es reconociendo esa verdad. Porque puede ser que haya un cristiano que es más, entre comillas, avanzada en la fe, es decir, que ellos están caminando con Dios y saben cosas, y ellos te muestran algo y no entiendes bien qué está pasando ahí. Puede ser que no eres listo para llevar esa verdad en este momento. Hay más crecimiento que tiene que pasar antes de que reconoces esa verdad. Y la otra cosa con los padres en la fe, si tienen discernimiento, deben reconocer a dónde está una persona, para que si estás ahí tratando de discipularles uno a uno, puedes reconocer lo que ellos necesitan en ese momento. O puedes decirles, si tienen una pregunta sincera sobre algo profundo, dicen, vea, yo voy a hablarte sobre esto de una manera simple, pero puede ser que no lo entiendes en ese momento, porque hay más crecimiento que tiene que pasar en su vida. ¿Sí? Pablo mostró esta verdad. Vamos a 1 de Corintios 3. Acuerda que Pablo es un padre en la fe, obviamente. 1 de Corintios 3 y versículo 1. Y vea lo que dice a los corintios, por ellos siendo carnales o bebés. 1 de Corintios 3 y versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, mas os hablé como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no os di vianda, porque aún no po podíais. ¿Sí ven? No es como no queríais, no podíais. ¿Sí ve la diferencia? Hay momentos en el crecimiento del cristiano que no son capaces de recibir algunas cosas. Y es por una razón u otra y el Espíritu reconoce por qué. Y puede ser que Dios quiere obrar con ellos para que ellos reconocen esa cosa y arrepienten en eso para que puedan crecer. Y no estoy diciendo, cristiano, que vas a saber todo cuando estás ahí trabajando con otro cristiano, pero a veces puedes reconocer a dónde están generalmente y por eso tomas la decisión de limitar lo que dices, sabiendo que hay otras cosas que ellos necesitan en este momento más que otros. Versículo 2 dice, y ni aun ahora podéis digerirla, lo que dice Pablo. Es decir, si Pablo tomó el tiempo para hablarles sobre eso, no importa. Entra a un oído y sale del otro. No son capaces ¿cómo digo? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando, pensando en inglés? de procesarlo. ¿Sí ve? Eso puede pasar. Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5, Pablo otra vez hablando de esto. Parece que piensas que sí, con los corintios son hermanos en la fe, que son gentiles, entendemos que sí, van a ser bebés y algunos carnales, pero era lo mismo con los judíos. Puede ser que eres un judío y recibiste a Cristo. Eso no significa que automáticamente puedes recibir todo. Depende a dónde estás. ¿Sí? Cuando eres un cristiano, todo comienza desde el principio otra vez. Y depende de que si eres listo de humillarse y recibir lo que Dios quiere decirte. Hebreos 5 y versículo 13 dice que cualquiera que usa de la leche no tiene aún experiencia de la palabra de justicia porque es niño. Mas de los ya hombres perfectos es la vianda firme, es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Eso es la diferencia. Los niños deben beber su leche para que crezcan bien. Y los padres, ellos son listos de recibir esa vianda. ¿Sí ve la diferencia? ¿Cuál es un ejemplo de una doctrina así, hermano? Bueno, número uno, persecución. La vida cristiana, si quieres realmente ser un discípulo de Cristo, requiere e incluye la verdad que vas a sufrir, vas a padecer persecución, es garantizado. Eso es una verdad que es dura para, bueno, a lo menos muchos americanos. Pero eso es parte de siguiendo a Dios, porque ya vas a conocer más de Cristo y el Espíritu Santo te guía para ser más como Él era aquí en la tierra. Porque Él estaba listo de mostrar gracia y verdad a todos, sabiendo que el mundo va a tratar de trabajar en contra de Él. Y es lo mismo con los hijos que quieren seguirle en esa manera, siendo su discípulo. ¿Sí ve? Y para muchos cristianos que están comenzando ahí en la fe y todo eso, reconociendo eso, puede ser duro para ellos. No son capaces de recibir esa verdad. Otra cosa más teórica, si quieres decirlo así, en lugar de práctica, como persecución. Dispensacionalismo. ¿Sí ve? Hay muchos que conocen a Cristo y escuchan de esa palabra. ¿Qué es eso de dispensaciones y todo eso? Puedo aprender todo eso y es una bendición esa enseñanza. Te muestra mucho entendimiento, muchas maneras de entender esta Biblia, desde Génesis hasta Revelación. Pero es muchas cosas. Puede ser que ese nuevo creyente no es listo de recibir todo eso. Y puedes ahogarle en viandas, en lugar de dándole leche que necesita, que es entendiendo la salud en esta dispensación y entender lo que debe hacer para crecer en la fe, como leer la Biblia, asistir a servicio, etcétera, etcétera, tener comunión con los hermanos. Esas cosas primero y los restos llegan en tiempo. Bueno, debe ser así. Y yo no estoy diciendo que dices a ese nuevo creyente que pregunta de eso, no, yo no voy a decirte nada porque no eres listo. No, así. Solamente díceles, vea, yo voy a explicar un poco, pero quiero que entiendas que puede ser que no entiendes todo y eso está bien. El Espíritu Santo va a confirmar esto después si sigues adelante con Él, caminando con Él, pero yo puedo mostrarte. Pero Él va a confirmarlo en su corazón, porque cuando Él confirma la cosa, ya es algo que es cierto, ya tiene sustancia, esa fe es metido en su alma y nadie puede sacarte eso de ti. ¿Sí ve? Eso nos vuelve a 1 de Juan 2 y versículo 27. Porque todos los enseñadores, como yo y los otros hermanos, somos solamente instrumentos para el Espíritu Santo. Él es la persona que confirma todo. Entonces cada cristiano debe buscar a Él para guiarles a toda verdad, para que el Espíritu muestre a Jesús. Y Jesús confirma eso en su corazón. Y eso nos lleva ya a versículos 14 y 15. Y ahí Jesús dijo, Juan 16, vamos a leerlo. Juan 16 y versículo 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene al Padre mío es. Entonces Jesús dice que Él sabe todo, tiene todo. Siguiendo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu sabe todo lo que sabe Jesús. Pero el Espíritu va a tomar esas cosas y mostrarles a ti para que lo puedas reconocer también. Poco a poco. ¿Sí va? Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 y versículo 20 y Colosenses 2, por favor. Primera de Juan 2 y Colosenses 2. Primera de Juan 2 y versículo 20 dice: Mas vosotros tenéis la unción del Santo, eso es Jesús, y la unción del Santo es el Espíritu Santo. ¿Sí va? Y conocéis todas las cosas. Vea que Juan refleja sobre la doctrina que Jesús enseñó aquí. Oh, ¿ya sé todo entonces? No, pero tienes todo eso. ¿Sí va? Porque tienes la unción del Espíritu Santo. Hay una capacidad de aprender todo. Pero ¿cómo funciona eso? Colosenses 2 y versículo 3. Dice. En el cual están. Ok, en el cual. ¿Quién es el cual? Si te vas al versículo 2 vas a ver Cristo. Entonces está refiriendo a Jesucristo. El Santo. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Sí ve? Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada. Él reconoce todo. Y por eso el Espíritu Santo reconoce todo que es de Jesús. Y Él quiere hacerte saber todas esas cosas poco a poco, según su decisión de seguir su guía en su vida. Y es por eso, versículo 6, Por tanto, la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y afirmados en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella con hacimiento de gracias. Recibiste a Cristo por la gracia, andas en Cristo por la gracia por medio de la fe. ¿Sí, ve? Renaciste por el Espíritu Santo, andas por medio del Espíritu Santo guiándote también. Es lo mismo. Y en ese tiempo el Espíritu sigue guiándote para que puedas ver más de Jesús y manifestar más de Él en su vida. ¿Sí, ve? Entonces, sí, la unción del Santo conoce todo. El Espíritu Santo es omnisciente, no hay dudas de eso, Él es Dios. Pero eso no significa que usted sabe todo. Es Él haciendo Cristo real en su corazón y en su vida que puedes aprender más de Jesús en una manera personal e íntima. Para que estás caminando con Jesús en ese yugo, en su vida. Para que Cristo vive en ti y no usted mismo. Gálatas 2 y versículo 20. ¿Sí ve? Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Entonces la pregunta es, ¿estás dejando que el Consolador hace su obra en su vida cristiana? ¿Estás dejando que Él te guíe a toda verdad? ¿Estás dejando que Él muestre las cosas que Jesús quiere seguir dando a ti mismo? En su vida, en su camino personal con Él. Y también las cosas que dio a todos los cristianos que están aquí en la Santa Biblia. Bueno, eso depende de ti. Si eres listo de abrir su corazón y dejarle enseñarte, dejar el Espíritu darte la instrucción que necesitas. Porque ¿sabes qué? Somos ovejas y necesitamos un pastor. Y si seguimos a Jehová, no vamos a faltar. ¿Sí ve? Él lo garantiza por su Espíritu. Juan 16 y versículo 16 dice. Un poco y no me veréis, y otra vez un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre. Y aquí Jesús dice algo muy curioso, pero tiene que ver con esa obra del Consolador. Y aquí él se refiere históricamente a la verdad es que, de que muy pronto él va a ir a Calvario para morir, para salvarnos. Pero también se refiere a la verdad que él va a resucitar y en ese momento él va a ver a los discípulos otra vez. Porque él va a ir al Padre. Vea que Jesús habló con mucha certeza y confianza que él va a cumplir su obra para Dios. Y es por él sabiendo eso que él podía decir a sus apóstoles que vea, yo voy a darte el Consolador para mostrarte todas esas cosas. Porque yo quería, sí, yo en persona quería mostrarte más y más, pero yo tengo que cumplir mi obra para salvarte. Y mi espíritu va a seguir adelante guiándote a toda verdad, a las otras cosas que yo quería enseñarte en la vida. ¿Sí ves? Okay. Y la cosa interesante es que sí, eso aplica históricamente a los apóstoles, pero con ese ojo de fe podemos ver la resurrección y Calvario también en estos días, si estás escuchando a Jesús. Entonces vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Que sabes que es poco tiempo que no vamos a ver a Jesús en ojo, pero pronto vamos a verle. Y si confías en él por medio de la fe, vas a recibir lo que Pablo dice aquí. Primera de Pedro 1 y versículo 8 dice. Vea que es Pedro diciendo eso. Pedro recibió eso de la boca de Jesús en ese tiempo y ahora él está aplicándolo a los otros creyentes. Mostrando que eso sigue adelante. Primera de Pedro 1 y versículo 8. Al cual no habiendo visto, hablando de Jesús, le amáis, en el cual creyendo aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Sí ves? Y eso es nuestro presente, cristianos. Nunca vi a Jesús con mis propios ojos. Creo en él por medio de la fe. Y la cosa muy interesante es que en esa situación tengo ese gozo inefable. Fui llenado con la gloria de Dios porque el Espíritu Santo vive en mi corazón. ¡Qué bendición! Y Jesús dice que, ¿sabes qué? Muy pronto vas a verme y vas a tener más gozo. Porque él se fue al Padre en su caso, en su situación cristiana. Ella se fue. Estamos viendo por ese ojo de fe al pasado en estos tiempos. ¿Se va? Bueno, viendo las conexiones aquí. Históricamente, Hebreos 2. Hoy en día, para cristianos, Filipenses 3. Hebreos 2 y Filipenses 3, por favor. Hebreos 2 y versículo 9 dice, empero vemos a aquel mismo Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado al príncipe de la salud de hechos por medio de padecimientos. Y vea que el autor de Hebreos reconoció que sí, históricamente Jesús murió para nuestros pecados y él resucitó para salvarnos. Él es el príncipe de la salud. Y es por ese mismo autor de Hebreos que él, cuando él siguió creciendo en la fe, él estaba buscando algo sobre Jesús. Porque él sabía que el Consolador tenía que guiarle a más y más verdad. Porque él quería saber más de Jesús. Y la única manera que él podía saber más de Jesús es por siguiendo el guía del Espíritu Santo en su vida. Y por eso ese autor dice en Filipenses 3 y versículo 10. Sí, el autor de Hebreos es Pablo. Filipenses 3 y versículo 10 dice, por conocerle a Él y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo configurado a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si pueda echar mano de aquello, por lo cual Cristo también echó mano de mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí, verdad? Y la verdad en estos días es que sí, no estamos viendo a Cristo, pero podemos conocer más y más de Cristo si siempre estamos buscando a Él, si siempre estamos dejando que el Espíritu Santo nos perfecciona, nos ayuda a ser discípulos de Cristo en esta vida, para que vivimos para Él, para que mostramos y hablamos de Él con otros, para que tenemos un buen testimonio, para que otros puedan reconocer la diferencia entre un cristiano verdadero y toda esa basura que existe en este mundo que se llama cristiano, entre comillas. ¿Sí, verdad? Y es por eso que puede ser lleno de ese gozo inefable y lleno de la gloria de Dios que es Cristo Jesús. ¿Sí, verdad? Y Pablo reconoció eso. Pero no entiendo, Pablo dijo que él no conoce a Cristo, pero él conoce a Cristo. Hay una diferencia. Claro que él conoce a Cristo, es su Dios, es su Salvador. Pero él quería conocerle más íntimamente, más personalmente, estando en ese yugo con él, tomando su cruz y siguiéndole en esta vida. Y si piensas así, puede ser que eres perfecto en los ojos de Dios, pero nunca vas a pensar que usted es perfecto. Vas a dejar que Dios tome esa decisión y vas a seguir caminando con Cristo, como si fuera que no alcanzaste, pero sigues mirando y buscando esa blanca. ¿Sí ve? Ese premio de la vocación se desea, como él dijo ahí. Y puede ser que otros reconocen que sí eres un discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Los otros hermanos pueden ver la diferencia si ellos vean más de Jesucristo en su vida. Eso es cierto. Pero usted vas a pensar como Juan el Bautista, que debes descrecer para que él crezca en ti. ¿Sí va? Y ahora vamos a Juan 16. Juan 16 y versículo 17. Después de todas esas cosas hermosas que Jesús dijo, vamos a ver la respuesta de los apóstoles, que eran las primeras personas de recibir toda esta verdad. ¿Cómo respondieron ellos? Juan 16 y versículo 17 dice: entonces dijeron algunos de sus discípulos uno a otros: ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veréis, y otra vez un poco y no me veréis, y por qué yo voy al Padre? Así que decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos lo que dice. Y parece que no entendieron exactamente lo que Jesús estaba refiriendo ahí en versículo 16. ¿Y sabes qué? Si escuchaste eso, imagino que no vas a entenderlo tampoco. Es algo profundo. Es una de esas cosas que él quiere enseñarles, pero no eran dispuestos en el momento de recibirlo de una. Y es por eso que Jesucristo va a seguir hablando y explicar un poco sobre lo que él estaba diciendo ahí en versículo 16. ¿Ya? Me gusta que Jesús, siendo Dios, responda inmediatamente, actuando como el Consolador. Porque ¿sabes qué? Si realmente tienes una pregunta que es sincera a Dios, el Espíritu Santo va a responderte inmediatamente. Puede ser que no es exactamente con la respuesta, pero Él va a responder en una manera u otra y confirmar algo a ti. ¿Sí, verdad? Versículo 19. Vamos al versículo 19 hasta 22, y Jesús dice: y conocí a Jesús que le querían preguntar, y les dijo, porque él escrudiña los corazones, sigue mostrando que Jesús es Dios. ¿Preguntáis entre vosotros de esto que dije? Un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis. De cierto os digo, él va a explicarlo, ¿sí ve? Vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo entero se alegrará, y vosotros seréis tristes, mas vuestra tristeza será vuelta en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la apretura por el gozo que de haya nacido un hombre en el mundo. Y aquí Jesús usa en ilustración para explicar lo que pasará con los apóstoles. 22. Vosotros pues también ahora la verdad tenéis tristeza, porque no van a verle, porque él va a ir a Calvario, ¿sí? Mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Porque cuando ven a él resucitado, ya no van a pensar en toda esa angustia en los 3 días antes. Porque van a reconocer todo. Van a recibir todo lo que Jesús dijo sobre él. Van a saber que él sí es Señor Jehová, manifestado en la carne. Que él venció contra la muerte. Y que él es el Mesías, el Redentor y el Salvador. Y claro que sí, van a tener gozo. Y cuando recibes esa cosa del Consolador, nadie puede quitar eso de ti. Y eso mismo con todo que Dios te muestra. Ya es parte de su ser si recibiste eso de Dios. Y ese gozo nunca se va. ¿Sí va? Y aquí estamos viendo el tercer aspecto del Espíritu Santo, que es que Él nos anima a seguir a Cristo. Porque Él va a animar a los discípulos de seguir a Dios después de la resurrección. Porque ya tienen ese gozo que nadie puede quitar. Y ellos actúan según ese gozo que recibieron sobre la resurrección de Jesús. Y es como, wow, Jesús resucitó. Tenemos que predicar esto a otros. Tenemos que ser testigos de Él y su resurrección. Según el guía del Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Y bueno, en versículos 19 y 20 vimos que Jesús sabía que van a ser tristes durante Calvario y 2-3 días después de Calvario hasta que resucita. ¿Sí, ve? Él sabía que el mundo va a alegrarse sabiendo que ellos por fin vencieron contra Jesús, contra el Mesías de Dios. Ganamos, y también el príncipe de ese mundo pensando que él ganó y todo eso. ¿Sí, ve? Que lograron a vencer a Dios. Piensan ellos, están alegres en ese momento y los que siguieron a Dios son tristes. Pero Jesús anima a los apóstoles y ve que Jesús está actuando como el Consolador, animándoles en versículo 20. Con la promesa que tendrán gozo durante su resurrección y después. Vamos a ver esto históricamente. Vamos a Lucas 24 para ver. Lucas 24. Esto fue cumplido históricamente. ¿O Jesús estaba mintiendo? Lucas 24. Y versículo 52. Y esto es después de la resurrección de Jesucristo. Y después de Jesús estando con ellos como 40 días, explicando cosas a ellos, y él ya se ascendió para que puede ser la diestra de majestad. Y la Biblia dice en versículo 52, y ellos después de haberle adorado, vea que Jesús recibió adoración, y él es Dios, por eso él no dijo, no me adoras, ¿sí, va? Testigo de Jehová, escucha eso. Y ellos después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ya tienen ese gozo que nadie puede quitar. Ya vieron a Jesús vencer contra la muerte. Ya vieron a Jesús ascender para estar a la diestra de su Padre Celestial. Reconociendo que ellos realmente caminaron con Dios manifestado en la carne. Y ya van a testificar de Él. Y tienen ese gran gozo sabiendo esa verdad. Viéndolo con sus ojos. Reconociéndolo en su alma y en su espíritu. Ya tienen ese gozo que nadie puede quitar. Y por eso, 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Y es así contigo, cristiano? Estás siempre alabando y bendiciendo a Dios en el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Estás viviendo para Dios. Eso es lo que dice ahí. Si tienes ese gran gozo, si Dios te mostró que eres salvo y tienes vida eterna y nunca vas a ir al infierno y vas a estar con Él para siempre y jamás, claro que debes tener gran gozo y debes tomar la decisión de vivir para Él en su templo. ¿Sí, va? Alabando a Dios según el guía del Espíritu Santo, según la Santa Biblia, porque Él va a mostrarte la manera en que Él quiere que alabas a Él. Porque Dios es Espíritu. ¿Sí, va? Y por eso es menester que los que adoren, adoran a Él según Espíritu y verdad. Eso es lo que Él está buscando. Y por eso vas a bendecir a Dios, porque vives para Él según la manera que Él te dijo vivir. Que hay muchos que no escuchan a Dios. Eso no es una bendición para Él. Él se alegra sabiendo que sus hijos quieren seguir sus palabras. Vas a ser uno de ellos. Fue así con los apóstoles aquí, con los discípulos. Viendo todo eso, tenían ese gozo y ya prepararon para vivir para Dios. Y puedes ver de eso en los Actos de los Apóstoles. Pero no es solamente para ellos. Si te acuerdas, ¿sí, va? En versículos 21 y 22, Jesús dio esa ilustración de esa mujer que tenía su parto con su hijo. Y esa mujer estaba sufriendo mucha tristeza en ese momento, teniendo el hijo, pero el gozo que llegó después de teniéndolo, básicamente hizo que todo ese dolor se fuera. ¿Sí, va? Ni siquiera estaba en su mente, porque ya tenía eso ahí, su hijo. Que nació bien, no hay problema. Y es por esa ilustración que Jesús muestra que el gozo básicamente destruye la tristeza, como vimos en este discurso, en la pieza arriba. Jesús habló un poco sobre el gozo que quiere dar a sus apóstoles. Estamos viendo el cumplimiento de eso por medio de la resurrección. Porque tiene que ver, esa ilustración tiene que ver con Jesús resucitando de los muertos. Él logrando contra la muerte y ganando. Okay. No me gusta esto. Okay. Porque si piensas bien, vas a reconocer que una de las características del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Es decir, puedes recibir ese mismo gozo en este día, cristiano. ¿Sabes qué? Reconoces eso claramente. Porque cuando arrepentiste a Dios por lo que era, lo que eres, un pecador, reconociendo que no solamente hiciste pecados, pero eran contra Dios, mostrando que tú escogiste eso, que eso es lo que eres. Y por eso confiaste en la obra de Jesucristo en Calvario, cuando Él, no siendo pecador, murió para salvarte de sus pecados. Fue sepultado 3 días y Él resucitó, mostrando que Él venció contra la muerte y que Él puede quitar los pecados de su alma. Y por eso confiaste en Él. ¿Sí, ven? Cuando hiciste eso, estaba en un proceso tanto como esta mujer en la ilustración. Porque el Espíritu Santo estaba redarguyéndote por pecado porque no creíste en Jesús, mostrándote su necesidad de Él. Y puede ser que estaba en un tiempo de angustia, de tristeza. Era duro cuando estaba reconociendo que su orgullo no es suficiente, que debes botar eso para que puedas ser humilde. ¿Sí, ve? Recibir la palabra ingerida según mansedumbre por fin. Reconocer que Dios estaba correcto de ti, que eres culpable de sus pecados y necesitas a su Hijo para ser salvo. Puede ser que en ese tiempo era duro, había mucha tristeza. Pero en el momento que arrepentiste de corazón a Dios y poniste su confianza en el Señor Jesucristo, ya recibiste esa resurrección. Y por eso el Espíritu Santo te renació. ¿Sí ves? Fuiste partido. Y ya una parte de ti tenía ese gozo porque ya todo ese tiempo que estaba esperando con Dios no te importa porque por fin tienes esa relación personal con Dios y por fin conoces la verdad. Recibiste la gracia de Dios y renaciste y algo cambió en ti. Y el Espíritu Santo, siendo bueno, mostró ese fruto de su gozo y su amor y su paz en ese mismo momento que recibiste a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, y cristiano, si sigues caminando con Dios, si sigues el guía del Espíritu Santo, vas a conocer más y más el gozo del Señor, porque Él va a mostrar más y más de Él en su vida. Y va a llegar a momentos que realmente puedes expresar lo que dice en Hebreos 12 y versículo 2. ¿Sí ve? Vas a ver el gozo que está enfrente de ti cuando tomas la decisión de predicar ese evangelio y vivir y mostrar a Cristo a otros que no quieren a Él. Entonces, cuando el padecimiento llega, eso no te importa porque el gozo es suficiente para sobrepasar todo eso. Y tomas la decisión de vivir para Cristo. Y eso es su momento que también puedes recibir ese gozo que nadie puede quitar. El gozo que no es de este mundo. ¿Sí ve? Porque trasciende el mundo. Y te deja vivir para Cristo en una manera sobrenatural en un mundo que rechaza a Él. ¿Sí ves eso? Y qué bendición saber eso. Entonces usted también espiritualmente puede recibir la misma bendición que los 11 recibieron. ¿Sí? Puedes tomar la decisión de vivir para Dios, de sujetarse a Dios para resistir al diablo y no seguirle. Para que puedas ser más y más como Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo quiere mostrar más de Jesús en ti. Entonces, cristiano, te ruego, por favor, deja que Dios hace eso. Deja que el Consolador hace su obra de edificar y exhortar a ti, creyente, para que puedas vivir y mostrar más de Cristo en su vida. Espero que tomes esa decisión. Y bueno, terminaremos con Juan 16 en el próximo estudio en este Evangelio de Juan, ¿ves? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros los otros aspectos de la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer que el Espíritu quiere ayudarnos a crecer en la fe. Y por eso, Señor, ayuda a nosotros a tomar la decisión de sujetarnos a ti para que tú puedas hacer su obra. Y, Señor, te damos gracias por todo esto. Pero más que todo, por la obra que su Hijo Jesucristo hizo para salvarnos en Calvario. Porque sin su Hijo tomando la decisión de morir para nosotros ahí en esa cruz y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y estando ahí diciendo, vea, yo voy a morir para ti. Yo quiero darte la oportunidad de conocerme, entonces voy a hacer todo esto. Sin Jesús tomando esa decisión, no seríamos capaces de ni siquiera tener una relación contigo. Entonces, damos gracias a su Hijo, Señor. Damos gracias a ti por su plan. Damos gracias al Espíritu Santo de haciendo que ese plan sería santo según las Escrituras, sin mancha, sin pecado en todo. Y Señor, por eso ayúdanos a tomar la decisión de vivir para ti. Pedimos todo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.